Em nome do Padre, com o Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Queremos graças, Senhor, em ti. Bendita todas as mulheres. Bendita o fruto em Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Ven, Espírito Santo, e en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de la Victoria, San José, San Felipe, Santiago, Santiago de Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches. Para ser maestro dueño de un arte, tiene que practicar. Podemos decir lo mismo en el arte de la oración. Si no ponemos un empeño en los ejercicios con mucha buena voluntad, no vamos a lograr mucho. Pero Santa Ignacia de Loyola nos dice que la disposición principal es la magnanimidad. Magnanimidad, se lo explico. Magnanimidad es una palabra griega de dos partes. Magna anima. Magna significa grande. Anima significa alma. Un alma generosa. Un alma generosa. Contrario sería una persona mezquina, tacaña. Okay? Persona mezquina, tacaña, no va a lograr mucho. Por eso debemos tratar de ser muy generosos con Dios. Y ya hoy llegamos a la mitad del camino, deberíamos ir avanzando, creciendo, con generosidad. Vamos a tener consuelos fuertes, tal vez, ojalá. Pero consuelos o no consuelos, debemos ser fieles. Fieles a Dios. Que la mayoría de ustedes que vienen de otro país, cada persona aquí podría decir que tú hablas un inglés perfecto. ¿Sí? Por eso, cuando vas con tus hijos a la tienda, dicen, mami, por favor, no trates de hablar inglés, ¿ok? You know, me vas a poner vergüenza, ¿no? Bueno, sí, para dominar inglés, lleva tiempo. No es un idioma tan fácil, ¿no? Bueno, el idioma de la oración es todavía más importante. El idioma de la oración es el Espíritu Santo, ¿ok? No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Por eso no puedo insistir demasiado sobre la importancia de la fidelidad, de la perseverancia. En fin, hasta la muerte. Espero que en 2 semanas ustedes van a hacer la decisión, yo voy a ser fiel a mi tiempo con Dios cada día, hasta la muerte. Amén. Buscar medios de perseverancia, pero de ser fieles. Ejemplo para mí, 6 a 7:15 cada mañana. 75 minutos, para mí una hora es muy corta. El día de domingo, tenía un poco más tiempo libre, 1 hora y media. Okay? Le voy a decir algo. Yo puedo enseñarles cómo rezar. Puedo. Soy maestro. Yo empecé a enseñar a los 14 años, ya tengo 60, tengo un poco de experiencia, ¿no? Yo puedo enseñarles a rezar. Oración bíblica, Teresa de Ávila, oración mística, lección divina, el rosario. Puedo hablar hasta medianoche, no sobre ese tema. Pero yo no puedo darles el deseo de la oración. No puedo. Y voy a ser muy personal. Yo pienso que tal vez uno de los dones de Dios más grande que yo tengo en mi vida es desde la niñez siempre me gustaba rezar. Y yo no me acuerdo nunca de hablar con un niño que le guste rezar. En 30 años de padre, ¿no? Pero siempre me gustaba. Cuando yo tenía 14, 15 años, caminaba a la escuela, 2 millas, yo rezaba 2 o 3 rosarios a solas, caminando a la escuela. Es bastante raro esto, ¿no? Lo hacía, a veces regresando otro 2, a veces rezaba 5 rosarios cada día. Cuando yo tenía 15 años, ¿no? Cuando yo cortaba el zacate, yo podía rezar rosario cuando estaba cortando el zacate, ¿no? Porque soy bastante coordinado, ¿no? Yo puedo masticar chicles y caminar al mismo tiempo, como decimos en Nueva York, ¿no? Por eso yo no puedo darles el deseo de la oración, puedo rezar por ustedes, pero ustedes tienen que pedir por un grande deseo para rezar. Esto no se lo puede dar. Pedirle a María, a San José, que celebramos el día domingo, a los santos, a su ángel de la guarda, a San Rafael, a San Miguel, a Santa Ignacia Loyola, grande deseo para rezar. Porque no hay un arte o un hábito más grande en el mundo que una persona que está rezando bien. Yo había mencionado Santiago en mi misa. Santiago capítulo 5 dice, Elías fue un hombre como nosotros. Y no cayó la lluvia durante varios años. Y cuando Elías rezó, se abrieron los cielos y cayó la lluvia. Y al rezar otra vez, tapó los cielos. Ustedes podrían determinar si mañana va a llover o no, si son santos. En el diario de Santa Faustina, Jesús dijo, yo voy a castigar Polonia. Pero hay una persona en este país, su oración va a impedir el castigo de Polonia, fue Santa Faustina. Una mujer había impedido el castigo de un país con sus oraciones y sacrificios y sus sufrimientos. Amén. Que estamos todavía en el tema del pecado, pero les invito de no ver el pecado en forma pesimista, en forma negativa. Más bien pensar en la misericordia de Dios. Y cada vez que yo digo no a la tentación, yo digo sí al amor de Dios. Traten de verlo así. Se lo repito. Cada vez que yo digo no a la tentación, lo que fuera, yo digo sí al amor de Dios. Que la semana pasada ustedes han meditado sobre el pecado. El pecado de los ángeles, ¿no? El pecado de Adán y Eva. El pecado de Caín, ¿no? Entonces, ustedes meditando, también leyendo mi comentario, han podido lograr una visión, una perspectiva divina, de ver el pecado desde los ojos de Dios, en contraste de la visión mundana. En el mundo, el pecado es común y corriente, es normal, ¿ok? Es normal el pecado. Basta mirar Hollywood, televisión, el pecado es del orden, ¿no? Común y corriente. Pero Dios no ve el pecado de esa manera. Dios ve el pecado como algo muy serio. Les había dicho que las dos cosas peores que nosotros podemos hacer es el pecado mortal. Aún peor, morir en pecado mortal. Hacer pecado mortal es serio. Pero morir en pecado mortal es peor. Es peor. Entonces hoy le voy a presentar su tema para la semana. Y ustedes van a tener dos temas poco diferentes, pero con el mismo fin de distanciarnos del pecado y acercarnos más al corazón de Jesús. Un tema no tengo tiempo para explicar, el otro voy a entrar en detalle. Que ustedes van a meditar sobre el pecado del rey David. Se lo repito, ustedes van a meditar sobre el pecado del rey David y las consecuencias de este pecado. Voy a darles nada más que una idea sobre esto. Cuidado, más bien dos ideas. Cuidado de la flojera y hay que cuidar nuestros ojos de la flojera y hay que cuidar nuestros ojos. Los ojos son la ventana del alma. So, repito, los ojos son la ventana del alma. Lo que pasa por los ojos va a la mente. De la mente a los sentimientos. A los sentimientos al corazón. Y eso se traslada en una acción. Una acción que se repite forma un hábito. Un buen hábito se llama una virtud. Un mal hábito se llama un vicio. Y esta forma nuestra personalidad. Nuestra personalidad significa quiénes somos. Y terminamos con nuestro destino. Ojos, mente, sentimientos, corazón, acción, personalidad, destino. ¿Siguieron? Empezando con los ojos. Y David, que nombre muy santo, un hombre según el corazón de Dios, dice, un hombre muy santo, ¿qué había hecho? Se levantó los ojos para ver Betsabé, una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Y empezó la caída de David. Cayó en adulterio y terminó matando a un hombre inocente. Y hoy día, más que nunca, debemos cuidar los ojos contra el lobo rapaz de la pornografía. Se lo repito, hoy día, más que nunca debemos cuidar nuestros ojos contra el lobo, y digo lobo, rapaz de la pornografía. Estaba leyendo un libro otro día y decía que un hombre, papá, tenía problemas con la pornografía. Y su mujer supo y le dio otra chance. Pero un día estaba mirando el partido de fútbol. En el tiempo de los comerciales, él fue en su cuarto, donde había la computadora, y empezaba a mirar la pornografía. Y justo en ese momento, su hija de 9 años entró cuando él estaba mirando la pornografía. La niña salió llorando y dijo a la mamá lo que estaba haciendo su papi. Y la mamá dijo, fuera de la casa, no te quiero más. Entonces la pornografía había destruido esa familia. Tantas familias hoy día que están destruidas por el lobo, y digo por el lobo, es el lobo de la pornografía. Por eso estoy tratando de interpretar al rey David. Él descuidando los ojos como nosotros podemos descuidar nuestros ojos también. Y sus hijos adolescentes todavía más. Porque ellos tienen más tentaciones que nosotros en este ambiente. ¿Bien? Porque pasamos al tema principal. Ustedes esta semana van a meditar sobre lo que se llama las últimas cosas. La muerte, el juicio, cielo, infierno, y purgatorio. La muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. Y tiene que verla en la luz de la eternidad. Tiene que verla en la luz de la eternidad. Dado que es un tema muy amplio, voy a tratar de platicar brevemente sobre cada una de esas realidades muy serias, ¿no? Empezamos con la muerte. La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. Lo más cierto, porque nadie se escapa. Lo más incierto, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento, ni la manera, que el fantasma de la muerte va a golpear tu puerta. Recuerdo una vez había un padre misionero que estaba dando una prédica, una misión. La iglesia estaba llena como esta iglesia. Le dijo, un día, cada persona en esta parroquia va a morir. La gente se asustaba. Pero había un hombre enfrente con una camisa blanca y una corbata que tenía una sonrisa. Pegaba más fuerte diciendo, un día, cada persona en esta parroquia va a morir. La gente todavía más asustada. Pero el hombre tenía una sonrisa todavía más grande. Y pegó más fuerte diciendo, un día, cada persona en esta parroquia va a morir. Se soltó a reírse el hombre. Padre dijo, ¿por qué estás riendo? Él dijo, yo no soy de esta parroquia. Entonces, estar de la Victoria o estar de Santa Rosa de Lima o Santa Marta, nadie se escapa. Vamos a hablar sobre la muerte. Es una realidad que vemos todos los días, pero mucha gente no quiere tocar el tema. Cada día estamos rodeados de muertes repentinas, desastres, terremotos, tornados, ISIS, bandidos. Estamos rodeados de la muerte todos los días. Vamos a la muerte. Y la finalidad de este tema es pedirle al Señor la gracia de una santa muerte. ¿Cómo se lo pido yo a Dios cada día? Yo no sé cuándo voy a morir. Yo no sé. Cada vez 10 días, 10 años, 20 años, yo no sé. Eso depende de Dios. Eso depende de Dios. La gracia mayor es morir en paz con Dios. Este es principio fundamento. Principio fundamento, morir en la gracia de Dios para poder ir al cielo por toda la eternidad. Esto no es para asustar a nadie, pero es la realidad humana que nadie se escapa de la muerte. La ciencia y medicina americana permite a la persona vivir y sufrir 10 años más, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero igual, uno va a morir. Por eso debemos prepararnos para la muerte. Hasta los jóvenes, ¿no? Niña de Fati morirán a los 10 años. No sé cuántos años tiene esa chiquita, pero morirán a los 10 años. No sabemos. No sé, Jacinta Francisco y su amiga Lucía. 11, 10 años morirán, muy jóvenes, ¿no? Entonces vamos a hablar qué es la muerte y a ver lo que dice Jesús sobre la realidad de la muerte. Le voy a dar una definición no clínica, sino teológica de la muerte. Clínica es cuando los rayos cerebrales no funcionan más, ¿no? El corazón no palpita más, dicen los doctores, imagino. Pero la definición teológica es la muerte es la separación del alma del cuerpo. ¿Oyeron?
Sí.
La muerte, para los católicos, es la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, estamos muertos. Es el momento. Y dice Santa Catalina de Siena, los dos momentos más importantes en nuestra vida es ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Se lo repito, los dos momentos más importantes en nuestra vida es ahora. Porque tenemos solamente ahora. Y el pasado ya pasó y no podemos hacer nada más que confiar en la misericordia de Dios. Y el futuro está en la divina providencia. Tenemos solamente ahorita. Nada más. ¿Qué dice Jesús sobre la realidad de la muerte? Jesús constantemente en el Evangelio dice que debemos estar preparados. Constantemente. Uno de los temas más frecuentes, Jesús dice, estad despiertos. Velad y rezad, porque no sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche. Vendrá como el templo de Noé, donde comían, bebían, se casaban, y llegó el diluvio matando a todos, menos 6 personas y algunos animales. Fue una sorpresa grande. La gente burlándose a Noé. Hey, Noé, una nube en el cielo, tontito. Tienes un arca, tamaño de una cancha de fútbol y estás... Qué estúpido eres tú, Noé. Y cayó encima matando a todos. Debemos estar preparados. Que no sabemos ni el día ni la hora. Una de las parábolas que me gusta más es la parábola del tonto rico, o rico tonto. La parábola de Jesús cortita, pero muy importante para el tema. Es la parábola donde Jesús dice que había un campesino que tenía una cosecha abundante. Mucho grano, mucho trigo, abundante, una cosecha, excelente. Pero surgió un problema. En su granero no había espacio para amasar y guardar este trigo. Entonces se puso a meditar y llegó una idea brillante. Yo voy a tirar abajo mis graneros. Voy a construir graneros hasta el cielo. Voy a amasar mi cosecha. Luego voy a decir mi alma. Alma mía. Descansa. Come. Pásalo bien. ¿Qué dirían los americanos? It is Miller time. ¿Ok? comamos, bebamos, mañana moriremos, ¿no? O como dice la mesera cada vez que tú vas a comer, enjoy, ¿okay? Disfruta, ¿no? ¿Okay? ¿Sabe qué dice Jesús? Dice, tonto. Tonto. Dice tonto. Porque esta noche vas a morir. ¿Y dónde va el trigo? El grano. La cosecha, ¿dónde va? Lo pierdes todo. Y el hombre más rico, el hombre más pobre, va a terminar en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Se lo repito. El hombre más rico, el hombre más pobre, termina en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Yo hago funerales como sacerdote. Y tenemos que ir al cementerio. Nunca he visto en mi vida todavía un carro fúnebre que atrás tiene un U-Haul van llevando su ropa. No he visto nada todavía. Escuché un cuento de 2 beisbolistas profesionales. Yo jugaba béisbol en high school y en la universidad un poco, ¿no? Sé bastante bien del deporte. Y estaban hablando si en el cielo hay béisbol. Y han dicho, aquel que muere primero tiene que regresar para decir al sobreviviente si hay béisbol. Entonces, en esta semana murió el hombre mayor de 98 años, el otro tenía 95. Un día después, él le apareció al sobreviviente diciendo, y le dijo, buena noticia y mala noticia. Buena noticia es hay béisbol. Mala noticia es que tú estás lanzando esta noche. Que la muerte. La muerte es lo más cierto y es lo más incierto. Que vamos a hacer la pregunta: ¿cómo te gustaría morir y cómo podemos prepararnos para la muerte? Cuando yo hago la pregunta a los muchachos de la confirmación, ¿cómo te gustaría morir? En mi sueño, Padre Escobedo. Pero si te mueres en pecado mortal, te levantes en el fuego, ¿eh? Yo le hago la pregunta a los muchachos. Tu última comida, ¿qué te gustaría? Tacos, hamburguesa, Chuck E. Cheese, enchifladas. ¿Cómo se dice?
Enchiladas.
Oh, enchiladas. Siempre mi padre, tengo que pronunciarlo mejor. Bueno, soy chiflado por enchiladas, ¿ok? Puede ser, soy chiflado por enchiladas, ¿no?
Okay. Comer enchiladas.
Pero una persona en la clase de conmigo sería, mi otra comida de ser, de comer la Santa Comunión del Cuerpo y Sangre de Jesús. Ese fue yo. Ok, le voy a presentar cinco maneras buenas para María, buenas para mí, y mediante algunos cuentos, ¿no? Lo que se le voy a decir ahorita me da mucho consuelo. Yo, gracias a Dios que todavía viven mis papás. Están casados por en junio ya 62 años, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero hace como 2 años, mi papá tuvo, parece que fue un infarto, ¿no? Y él va a cumplir 88 en julio. Y ahorita están solos, mamá, papá, con 9 hijos, 37 nietos, somos muchos, ¿no? Familia muy grande, ¿no? Especialmente la familia americana, ¿okay? Y cuando él tuvo el infarto, oigan, lo que pasó. Mi mamá inmediatamente llamó al sacerdote, luego los paramédicos. Qué mujer santa, ¿no? Yo la admiro. Yo nunca escuché a nadie en mi vida hacer eso, menos mi mamá, ¿no? Algunos la conocen en persona, es una persona muy sencilla, pero tiene una fe muy profunda. Y tiene un hijo sacerdote también. No sé quién, ¿no? Pero si ve, casi siempre nos preocupamos mucho más por nuestro cuerpo que por nuestra alma. Menos que tengamos una persona muy profunda, una mujer con mucha fe, que pone el alma encima del cuerpo. Porque nuestro cuerpo es importante. Pero nuestra alma es lo que vale más. Como dice Jesús, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Pero si ustedes pueden pedir, si Dios quiere, la gracia de poder recibir antes de morir los últimos sacramentos. Los últimos sacramentos. Por ejemplo, nosotros padres hacemos muchos trabajos. El sacerdote hoy día tiene que hacer todo. Predicar, enseñar, visitar hospitales, trabajar con niños, trabajar con jóvenes, trabajar con novios, trabajar con parejas. Yo hago 1000 cosas. Pero una cosa que hago es, me gusta mucho visitar los enfermos y los moribundos cuando tengo tiempo. ¿Y qué hago? Si voy, trato de darles los 3 sacramentos. Los 3 sacramentos. ¿Y cuáles son? La confesión, los santos hoyos y la comunión. Ustedes en sus meditaciones podrían pedirle a Dios, Señor, te pido cuando estoy muriendo, si me puede conceder la gracia de recibir los tres sacramentos.
Amén.
Amén. Amén. El secreto es tener un amigo sacerdote. Amén.
Amigo.
Y tener contacto con padres. Y relacionado con esto, un poco de catequesis, muchos católicos no tienen la más mínima idea de que es el sacramento de los enfermos. Tienen una pelota de confusión. Tal vez ustedes. Recuerdo, era padre de un año, estaba en Buenos Aires. Yo empecé trabajando en Argentina, okay? Por tres años en Buenos Aires, otro en Córdoba, que es una ciudad al norte, ¿no? Y nosotros hicimos, en Buenos Aires tiene lo que se llama Servicio Sacerdotal de Emergencia, donde hay un centro en Capital Federal, donde hay un padre que está disponible a atender a los enfermos en Buenos Aires toda la noche. Es excelente. Sería bueno tenerlo en Los Ángeles, donde hay un centro, donde hay un padre con dos laicos, el Santísimo, y llamada telefónica, y llama inmediatamente, el laico busca dónde está la casa, el hospital, asilo de los ancianos, se lo lleva para que la persona pueda recibir los sacramentos. Muy buena idea. Hay pocos sacerdotes, pero muy buena idea de poder recibir los últimos sacramentos. Pero me acuerdo una vez, me llamaron y hay un hospital en Buenos Aires que se llama Hospital Alemán en Argentina, ¿no? Y llegué allá, fue un hospital de personas con problemas con el corazón. Y yo cuando trabajo, la mayor, normalmente trabajo con mi hábito, ¿ok? Mi sotana. Yo entré y los parientes, ellos casi tuvieron un infarto de verme. He dicho, a sus órdenes, ¿dónde está su pariente? ¿Dónde está su pariente? Fue una mamá, una abuela. Y con temor y temblor, han dicho, está allá, pero usted no puede pasar. ¿Por qué no? Porque usted va a asustar a mi abuela, va a terminar con un infarto a verla. Estaba animándome. Pero me acuerdo, uno de los parientes han dicho, usted puede ir bajo una condición, quita su hábito. ¿Sí? Vaya como laico, para no asustarlo, y usted puede pasar. No le hice caso. ¿Por qué tengo que quitar mi hábito?
No.
Y esa persona nunca había recibido los sacramentos. Qué terrible. Imaginar ir frente a Dios el día de juicio bloqueando la llegada de los sacramentos por esta estupidez. ¿Okay? Por una estupidez. Yo digo en inglés, I'm not the undertaker, I'm the upper taker. Amen. Ah. Yo toco el ascensor con la flecha de Ivan Orbaco, ¿no? Por eso de poder recibir los tres sacramentos. Pedirle a Dios por esta gracia. Una buena confesión. Recibir los santos óleos. Y comulgar. Fíjense con esto.
Padre, yo escuché
vez un padre que él dijo que como a veces hay accidentes y uno no puede traer el sacerdote, luego que dice que con tres palabras que uno dice, si te acuerdas del... Jesús mío, pues está bien, pero dice, como está tan largo que no puedes, dice, nomás con que digas tú, Dios, perdóname.
Muy buena idea. Okay. Lo que ella está diciendo es, cuando hay accidentes, a veces el padre no puede llegar porque el padre está lejos. Muy buen punto.
Eso lo dijo el padre Jorge Lorin.
Pero oigan esto. Si tú haces un pecado mortal, cada noche lo que me enseñó mi mamá cuando yo tenía 6 años, muy buena catequista mi mamá. Cada noche haz tu examen de conciencia y cada noche trata de ser un acto de contrición perfecto. Muy buena catequista. Ustedes nunca oyeron eso en toda su vida. Menos hoy conmigo, ¿no? Pero qué buena formación mi mamá, ¿no? De los monjes de Michigan, no Michoacán, no de Detroit, ¿no? Que le enseñó cada noche examinar la conciencia y pedir perdón por tus pecados. Porque en forma teológica, si tú haces un pecado mortal, lo que usted estaba diciendo, uno hace un acto de contrición perfecto, ya está en la gracia de Dios. Se lo repito. Uno hace un pecado mortal, pero hace un acto de contrición perfecto, ya está en la gracia de Dios. Claro que tiene que confesarse, más pronto posible. Entonces, ¿qué es un acto de contrición perfecto? Es una gracia especial de Dios que uno tiene que pedir. Y es esto. Yo me arrepiento no por temor del castigo de Dios, sino yo me arrepiento porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios con toda mi mente, corazón, alma, fuerzas. Es una gracia que Dios te lo puede dar, pero tiene que recibirlo. Tiene que recibirlo y expresarlo. Señor, hoy es domingo, falta de misa por pura flojera. Ya voy a dormir. Tengo un poco de miedo. Pero Señor, estoy profundamente arrepentido. Yo nunca otra vez voy a faltar a misa de domingo que me muera antes. Es el acto de contrición perfecto. Es perfecto. Es una gracia. Pero hace falta catequistas y padres para predicar. Que nadie sabe esto. Y podría ser la diferencia entre la salvación y la condenación. Podría ser la diferencia entre la salvación y el cielo o el infierno. Simplemente saber esto. Es una gracia. Pero si no lo sabe, no lo va a recibir. Entonces nuestra ignorancia bloquea muchas gracias. Entonces es un movimiento interior. El Espíritu Santo toca tu corazón y él dice, mira, fallaste. Y fallaste grandemente. Y cometiste pecado mortal. Dile a Jesús, perdóname Jesús. No lo voy a hacer otra vez. Jesús, yo te amo con todo mi corazón. Ya estás en la gracia de Dios. Cuestión de 2 segundos. 2 segundos, uno está. Luego buscar el sacerdote más pronto posible. Y no estoy relegando la importancia de rechazar el pecado. Porque somos pecadores, hay que luchar contra el pecado. Pero hay que confiar en su misericordia. Y como dice ella, un choque, un accidente, y que venga el sacerdote inmediatamente, no es posible siempre. Entonces, este tema estoy concentrándome sobre un punto, morir con Dios. Y le voy a decir otra cosa que nadie aquí sabe. Yo pienso mi equipo tampoco. Porque tanta ignorancia sobre el sacramento de los santos óleos. Mucha gente piensa en una forma de superstición, ¿ok? Que ese sacramento, que oigan esto, que tu tía Lupe quería confesarse, pero tuvo un infarto, está en coma. Ella quería confesarse, pero no había padres, porque hay menos y menos sacerdotes. Ella ya estaba en su corazón pidiendo perdón. Cuando llega el padre, está en coma. Le da los santos óleos. Y pone la mano sobre la cabeza, bendice la frente, las manos. Esta sirve como una confesión. Y perdona los pecados. Esto es enorme. Nadie aquí sabía esto. El hecho de que vinieron esa noche aprendiendo el acto de contrición perfecto y el sentido del sacramento de los enfermos podría ser diferente entre la salvación y la condenación por ustedes y sus parientes. ¿Ven el peligro de la ignorancia? Ser ignorante es muy peligroso. Ser ignorante es muy peligroso. ¿Entendieron esto? Es enorme. La tía Lupe no estaba pidiendo perdón y viene el sacerdote, está intubada, no puede hablar, y está a punto para morir. El padre le impone los santos óleos y su corazón estaba diciendo: Jesús, yo te amo. Los santos óleos. Sacramento va borrando sus pecados. Tal vez tiene que ir al purgatorio, pero eventualmente va. ¿Amén? Okay. Ok, le voy a dar dos consejos más. Después vamos a los grupos. Me gustaría hablar hasta medianoche. Pero el tema de la muerte me fascina. Porque tenemos que morir un día. Y lo más importante es morir en la gracia de Dios. Nada más importante. Lo que le voy a decir es esos dos puntos finales. Les va a llenar con tanto consuelo que van a regresar a su casa. Yo pienso brincando de alegría por dentro. Primero es esto. La coronilla de la misericordia. La coronilla de la misericordia. ¿Alguien aquí sabe cómo rezar la coronilla de la misericordia? Amen. Jesús dijo Santa Faustina rezarla muchas veces. ¿Ustedes piensan a las 3 de la tarde solamente? No. ¿Puede rezar la coronilla? Por ejemplo, hoy yo terminé de comer a la 2:15, inmediatamente salí de mi rectoría rezando la coronilla. 5 minutos. Hablé con María, rezé a 10 santos, pero 5 minutos rezando la coronilla, pidiendo para que todos los que mueren hoy van a alcanzar el perdón. Esa fue mi intención. 5 minutos. 5 minutos. Pero Jesús promete a Santa Faustina: si uno está muriendo y alguien al lado reza la coronilla, Jesús promete la salvación de esta alma. ¡Qué promesa hermosísima! Este me llena de mucho consuelo. ¿Amén? Por favor, cuando tú estás en el hospital o al lado de tu abuela o amiga o hermana o enemiga, no importa, ¿no? Rezar la coronilla es un ascensor que va a llevarlo al cielo. Por eso dice San Pablo, debemos llenar lo que falta en la pasión de Cristo. Es mi interpretación. ¿Saben ese pasaje?
Sí.
Debemos llenar lo que falta en la pasión de Cristo. Técnicamente no hay nada que falta en la pasión de Cristo, pero Cristo quiere sus manos y sus pies y su corazón. Quiere sus manos, sus pies, su colaboración. Fulton Sheen dice que el sacerdote es la víctima que ofrece la víctima. Todos debemos ser víctimas. ¿Qué significa la víctima? Es la persona que se ofrece a Dios por la salvación de las almas. Alma víctima, Padre Pío. Alma víctima, Jacinta. Alma víctima, Josefa Menéndez. Hay varios. Alma víctima, Santa Teresita. Pero todos somos almas víctimas en forma amplia. Porque todos tienen que ofrecer sacrificios por la salvación del mundo. ¿Amén?
Amén.
Y una nota más. Se llama indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria. Otro día estaba hablando que mi mamá estaba regañándome. Hijo, predica la indulgencia plenaria, nadie lo entiende. Yo sé, mamá, pero predícalo. Ahorita lo estoy haciendo, ¿ok? Y nadie lo entiende. Yo sé, mamá, pero predícalo. Que la indulgencia plenaria, si tú lo recibes, al morir, tú vas inmediatamente al cielo. Inmediatamente. ¿Cuáles son las condiciones? Ojalá que ustedes puedan anotarlas y memorizarlas. Son más o menos 5 cosas para acordarse y hacer. Primero, una buena confesión sacramental. Tiene que confesarse, confesarse bien. No una confesión mecánica, pero una confesión bien hecha. Prepararse bien. Como si fuera la última confesión en tu vida. Que lo haga bien. Número 2. Ir a misa y comulgar. Número 3 es, la iglesia dice que tiene que ser una obra, una acción. Y hay varias, pero le voy a decir 3. Rezar y rosario en familia. Estamos en el mes de mayo, es el mes de María. ¿Sí? Mes de mayo es el mes de María. Rezar y rosario en tu familia. O rezar rosario frente al Santísimo. Luego, rezar por las intenciones del Santo Padre. O también la iglesia dice de meditar la palabra de Dios en la media hora. Ustedes están meditando en la hora. Por 5 semanas, espero, si me hacen caso. Rezar por las intenciones del Santo Padre. Y el último es, es tal vez lo más difícil. Estar desapegado, desapegado del pecado. Pecado venial y mortal. Desapegado, despojado, no tener ningún afecto o deseo de regresar al pecado. Ni mortal, ni venial. Si uno hace esto, recibe una indulgencia plenaria y todos sus pecados y la pena temporal está perdonada. Y al morir, tú vas inmediatamente al cielo. ¿Qué le parece? Eso tiene que llenarlo con tanto consuelo que ustedes van a flotar sobre el aire. Pues vamos a rezar a María para que podamos vivir santamente, morir santamente y ir al cielo por toda la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.